Capítulo 3. La mano salvadora. Muchas personas no comprenden que la principal razón de sus desilusiones es su alejamiento del Creador. Debido a la emboscada al policía, César y Beto decidieron cazar a los integrantes de la banda que habían participado en el atentado a su padre. A esa altura, todos mis amigos ya habían muerto. Mi hermano estaba prófugo y así nuestra banda prácticamente se había terminado. Solo yo permanecí. Sin embargo, la situación era mala para mí y, en cualquier momento, yo también podía ser asesinado por los cómplices de César o por la policía. Fue cuando nos mudamos a una calle que es uno de los accesos al Morro Faz Cuenquer. Allí mi hermano y yo estaríamos seguros, por lo menos por un tiempo. Al mudarnos de dirección, dejamos nuestro punto de venta de drogas atrás. No había forma de que permaneciéramos con nuestro punto de venta en aquel lugar, ya que estábamos solos. Por eso, al verlo vacío, otros delincuentes pasaron a ocupar el espacio que era nuestro. Desmotivado y sin saber qué hacer en la nueva dirección, determiné que dejaría un tiempo la delincuencia. Entonces, estuve cerca de 3 meses sin traficar ni asaltar. Ciertamente, tuve la oportunidad de relacionarme con una banda en aquella zona, pues Claudio, que enseguida buscó agruparse a los traficantes de allá, siempre me invitaba a subir al morro, pero no quise asociarme con ellos. Pasé, entonces, a pensar en una manera de reorganizar nuestro propio grupo. Decidí arriesgarme. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cambiar aquella situación. Mi deseo era volver a levantar nuestra facción, traer nuevos integrantes y volver a estar activos retomando nuestro punto de drogas y nuestras actividades. Sin embargo, todo eso estaba solo en mi cabeza. Yo necesitaba actuar, pero no sabía por dónde empezar. Mi mente proyectaba varias acciones, pero, en la práctica, yo estaba solo sentado en la vereda, delineando mis próximos pasos. Eso era lo máximo que lograba hacer en aquel instante. A pesar de estar perdido en mis pensamientos y planes, estaba dispuesto a sumergirme de cabeza en la delincuencia nuevamente. Pues, para mí, ya no había sombra de esperanza, ni una señal, o siquiera una luz al final del túnel. No veía nada de bueno para mi vida. En mi perspectiva, solo había muerte, violencia y abandono. Muerte, porque había visto a mis amigos siendo eliminados uno a uno. Violencia, porque esa era la realidad en la que yo vivía. Abandono, porque sentía la ausencia no solamente de mi padre, sino también de mi madre que, por primera vez, había salido de casa a trabajar. Y de mi hermano, que ya estaba involucrado con otra gente. ¿Cómo, entonces, iba a poder concretar mis planes? Frente a eso, me sentí solo. Lo peor era ver que la miseria en mi casa aún continuaba. El valor que mi madre recibía de la pensión de mi padre era tan bajo que alcanzaba solo para pagar el alquiler. A pesar de eso, al menos en la nueva casa, tuvimos un poco más de dignidad, ya que fue el único lugar donde logramos honrar el compromiso y no ser desalojados. Aún así, faltaba el resto. En ese contexto, ¿qué actitud tomar? En mi imaginación, era lanzarme a todo o nada otra vez. Mi decisión sería arriesgada, pero era cuestión de sobrevivencia, por lo menos en aquel mundo en el que yo vivía. El problema era que, aunque estuviera decidido a hacer cualquier cosa, matar o morir a fin de cambiar aquella situación, no sabía por dónde comenzar. ¿Asaltar? ¿Dónde? ¿Robar? ¿A quién? Estaba completamente sin dirección, con el agravante de estar absolutamente solo. Pero esa situación era solo el retrato de mi condición, que se arrastraba desde que tenía uso de razón. Yo no tenía idea de que esa soledad estaba instalada en el lugar que debía ser exclusivo de Dios.
Lo invitamos a que no se pierda esta y todas las semanas las lecturas del libro Sobreviví, mi libro de memorias, escrito por el obispo Clodomir Santos.